Esto es La Habitación 101 desde Ciudad Monstruo, por la que huelga radio, 102.9 de la FM.
Soy un actor secundario en este apocalipsis now.
Are you such a dreamer to put the world to rights? I stay home forever, but two always makes a five. I lay down the tracks, sandbag and hide. January has April showers, and two always make.
Habitación 101. Hola, buenas tardes en este día de comienzos de febrero de 2016. Estamos dando inicio con esto que será pues la primera emisión de la Habitación 101 en este 2016. Y el día de hoy tenemos por acá de nuevo a un compañero que ya pues ha participado en este programa en otras ocasiones. Es de hecho la tercera vez que está con nosotros, y esto es un poco así como en estos pues conjuros o maldiciones, de que ya la tercera es la vencida y se tiene que quedar a participar en este programa. Entonces, pues les queremos decir que estamos también cambiando de día y de horario. Anteriormente estábamos haciendo este programa los días viernes por la tarde o al mediodía, y a partir de este programa vamos a comenzar a hacerlo los martes alrededor de las 3, 4 de la tarde. Y bueno, pues también queremos decirles que tenemos algunos medios de comunicación abiertos ya en este momento. Uno de ellos es el Facebook, que es Que Huelga Radio. También tenemos un teléfono celular, que es el 5515243710. 5515243710. Tenemos también habilitado un número de WhatsApp para que nos manden mensajes. Es el 1316-3216. 1316-3216. Y pues estos son algunos de los mecanismos de comunicación que tenemos habilitados por el momento. Entonces, sin más preámbulo, pues queremos introducir a este programa del día de hoy con una temática que nos propuso por acá nuestro compa, relacionado con pues toda una, digamos, tradición o toda una, un subgénero dentro del anime de películas animadas japonesas, en donde se toca el tema pues de las distopías del apocalipsis. Entonces, pues empezamos ahora. Esto es la Habitación 101.
Así es, un tema que es de interés recurrente y que hemos hablado también ya acá en otros programas, en otro programa de la Habitación 101, es el tema de la distopía, los imaginarios apocalípticos. Y esta vez nos interesaba, lo compartía con el compa, hablar sobre un género en el que se ha trabajado mucho esta temática, que es el anime, ¿no? La animación japonesa, en particular en las películas, porque series hay un montón. La gente que es fanática o especialista en anime sabe que el tema de los futuros postapocalípticos, nucleares, cyborgs, es muy recurrente en el en la animación, en las series, en el manga y también en las películas. Entonces, más que hacer una historia del anime que trabaja estos temas, me gustaría platicar alrededor de 3 o 4 películas que me parecen importantes y que tocan, que tienen como rasgo conector, que tocan esta temática. Entonces, yo creo que lo primero que podríamos hacer es hablar de la noción de distopía, ¿no? Que, o distopía, que ya se ha hablado acá, pero siempre es importante volver a recalcarla, reacercarnos al tema, ¿no? Entonces, la distopía es, como sabemos, una ficción que usualmente retoma elementos de la realidad social para mostrar su extremo negativo. Usualmente estas distopías se ubican en el tiempo futuro, al igual que las utopías suelen hablar de lo que pasó en la sociedad dentro de un siglo, 2 siglos, o en un futuro indeterminado. Pero también, y eso creo yo, hay otras distopías que se ubican en lugares lejanos o desconocidos, ¿no? En una isla olvidada, en un planeta desconocido, donde está ocurriendo algo al mismo tiempo que acá, pero que no sabemos nada de él, ¿no? Y a veces incluso, y esto es muy común y muy reiterado en el anime, en la animación japonesa, en una realidad paralela, ¿no? Es decir, hay muchas producciones fílmicas, literarias, que se enfocan en imaginar qué hubiera pasado, por ejemplo, si los nazis triunfan, o una realidad alternativa después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esto es un recurso bastante común y del que tocaremos al menos un ejemplo fílmico dentro del anime. Entonces, otro rasgo importante de las distopías es que usualmente son aleccionadoras, ¿no? Tienen como un mensaje para nuestro tiempo. Y son usualmente una crítica a la sociedad actual, ¿no? Los rasgos que vemos en las novelas distópicas son como exageraciones de lo que ya está sucediendo en el tiempo presente. Un caso fundamental y que da el nombre a este programa es en la obra de Orwell, ¿no? Que a través de su obra literaria muestra los peligros de las sociedades autoritarias, en particular la maquinaria stalinista que ya se había empezado a echar a andar en ese momento. En el cine, pues esto es una temática recurrente. Pensemos en obras tan conocidas como Metrópolis, de Fritz Lang, y posteriormente en la fiebre de las cintas de los platillos voladores durante la Guerra Fría. Hubo todo un boom de cines de platillos voladores. Hasta los 80, que se da esta nueva oleada de lo que podríamos llamar el cine cyberpunk, ¿no? El cine cyberpunk, que son estas pesadillas cibernéticas que inundaron el cine de Hollywood durante los 80 y todavía parte de los 90. Y las actuales películas también hollywoodenses que yo las definiría como las películas que rondan en torno a la idea de la fantasía de la destrucción total. Ahora, quizá más que utopías, el cine hollywoodense está obsesionado con las catástrofes apocalípticas causadas por la mano del hombre, ¿no? El zombie como el monstruo masa, el monstruo multitud, ha sido sin duda el más explorado en estos años. Si el alien fue el aniquilador perfecto de la paranoia anticomunista, el zombie es el monstruo perfecto de la sociedad urbana postindustrial y de consumo. No sé si tú compartes esta idea sobre por qué este boom, este auge de películas apocalípticas, pero yo pienso que, no sé si has visto las recientes películas hollywoodenses de los últimos 10, 15 años que hablan de la destrucción total. Aparentemente casi todas tienen un mensaje crítico, ¿no? Una crítica al capitalismo voraz, o a la destrucción de la naturaleza, o a la manipulación genética. Y aparentemente son películas progresistas, ¿no? Que sea una autocrítica de la sociedad norteamericana incluso. Sin embargo, yo pienso que estas suelen ocultar posturas más bien conservadoras, porque el núcleo, es decir, la médula de la narrativa, están centrados en enaltecer valores tradicionalmente gringos, como la defensa de la familia nuclear, ¿no? ¿Cuántas películas vemos que toda la parafernalia de la destrucción total sirve para unificar una familia nuclear, ¿no? Para volver a este modelo tradicional de familia, que pareciera que la gran historia de la destrucción solo es como un escenario para el drama realmente que les importa a los directores, que es el drama familiar. También el enaltecimiento, pues, de un amor romántico muy, muy tradicional, o incluso los valores de la democracia liberal o la unidad nacional más allá de las clases sociales. Esto es bien importante en muchas películas recientes, no solo gringas, sino también películas independientes de otros países. En la sociedad posapocalíptica parece que la solidaridad entre personas se da a pesar de las clases sociales, ¿no? Como que las clases sociales no importan y lo que importa es sobrevivir como nación o como especie, lo cual para mí oculta, digamos, un mensaje bastante conservador de más bien en lucha de clases hay que unificarnos frente a un enemigo distante o ajeno. No sé si tú compartas esta idea.
Sí, pues resalta esto que dice por acá nuestro compa de la enorme producción de materiales fílmicos y también incluso toda esta literatura pues que se sabe está fundamentalmente pensada para un mercado, digamos, de adolescentes, por ejemplo, los Juegos del Hambre, ¿no? Toda una serie de películas que no solamente hablan de escenarios apocalípticos, sino justamente de sociedades distópicas, donde lo que también está ahí inserto, pues es como una desigualdad así ya muy normalizada, y donde finalmente pues se apela a esto que está diciendo por acá nuestro compañero, de fortalecer determinados valores, determinadas formas de la moral, digamos, ¿no? Entonces es llamativo porque justamente no hay una crítica de este presente que ya es en sí mismo distópico, sino que se plantea como un futuro que es mucho peor que lo que estamos viviendo y que ahí hay que apelar pues como a estos valores que están siendo por acá señalados, ¿no? Es algo interesante de pensar como, digamos, a diferencia de otros momentos, lo decíamos en un programa anterior, las obras distópicas, especialmente decíamos pues esta obra Gui de Shamiatin, el autor ruso, que es digamos el que inspira a Orwell y a Huxley a escribir Un Mundo Feliz o y 1984, fue un autor muy perseguido en la Rusia ya soviética por plantear este tema del Estado, pues no le diríamos todavía totalitario, pero sí un Estado que digamos inmiscuía mucho en la vida de las personas. Y del mismo modo Orwell pues fue censurado todo el tiempo, digamos, con Rebelión en la Granja y 1984, al menos en el llamado bloque socialista, ¿no? Y entonces es interesante pensar esto, cómo en ese momento este tipo de versiones de la sociedad hacia el futuro eran de alguna manera perseguidas, censuradas, y cómo ahora en cambio hay como toda esta oferta, pues, ¿no? De vean este rollo, ¿no?
Sí, eso es bien importante. Parece que estas películas cumplen más bien una función de el futuro puede ser mucho peor, y lo que hacen en esas películas es intentar volver las cosas a su normalidad, es decir, a como están en el tiempo presente. Entonces eso también es como muy aleccionador, ¿no? Es como la lección de que el presente es mucho mejor de cualquier otro futuro violento. Y lo que hacen los personajes de la mayoría de estas cintas es intentar volver al orden pasado, es decir, al orden que nosotros vivimos actualmente. Además resulta sintomático y digamos sospechoso que, como escribió Žižek en varias ocasiones y lo ha comentado también creo que en sus películas, es que el mundo actual es más fácil imaginar la destrucción total que un cambio político y económico de la sociedad. O dicho de otro modo, parece como si las utopías se hubieran agotado, pero no así las distopías, ¿no? Un mundo que parece agotarse en utopías genera constantemente distopías, visiones distópicas y un montón de cultura al respecto. Pero a veces se trata incluso de otra cosa. Pues en ocasiones las sociedades futuras que se retratan en estas películas, que son terribles, desgraciadas, parecen no dejar ninguna lección. O peor aún, mostrar lo inevitable de la debacle y lo fútil de cualquier esfuerzo de redentor. Hay unas películas que todavía mantienen este tesón crítico, este tesón que se hereda del trabajo de Orwell y muchos otros, en el que el futuro o la realidad alternativa da lecciones sobre el presente que vivimos. Una película que yo destaco en este sentido es que en español se llamó Qué difícil es ser un dios, de Alexei Herman, no sé si se pronuncia así, es un director ruso recientemente fallecido. Esta película, Qué difícil es ser un dios, retrata una sociedad en un planeta lejano que está hundida en una especie de edad media eterna, perpetua, ¿no? Es una edad media que va corrompiendo a los seres humanos, incluso el lenguaje se va degenerando a tal grado que se comunican prácticamente por gestos, golpes, escupitajos. Y a esa sociedad llega un, digamos, un astronauta, que es un antropólogo también, que intenta redimirla, ¿no? Intenta salvar a los sabios, a los intelectuales, digamos, de este planeta, pero acaba hundido en la desgracia y también imbecilizado. Y acaba, digamos, asesinado y aniquilado por cualquier indicio, por su pequeño indicio de sabiduría, que tampoco era un gran sabio, era una persona más o menos que podía articular algunas ideas y por ello es despreciada por este mundo imaginario que se mantiene en una especie de edad media. Desde luego esta película, Qué difícil es ser un dios, que me parece que es de 2013, es oculta o también es, guarda una crítica a la sociedad rusa. A la sociedad rusa y en particular a la sociedad rusa durante las últimas etapas de lo que se conoció como la Unión Soviética. Bueno, las distopías y los imaginarios apocalípticos se han vuelto masivos en las producciones culturales. Y quizá estas visiones tienen mucho de dónde abrevar de la historia real, de la historia del siglo XX que hemos vivido, que se ha padecido desde, bueno, el nazismo, el ascenso de los regímenes autoritarios y totalitarios en Europa, de el ascenso de las dictaduras en América Latina, también las masacres continuas, los genocidios, la amenaza nuclear, ¿no?, en Hiroshima, en Nagasaki, pero también los accidentes, el accidente nuclear de Chernobyl, nos dan o ofrecen visiones de apocalípticas o de una posible destrucción total como quizá nunca antes en la historia. Por eso quizá estas películas que hablan sobre el futuro más bien son ejercicios para reflexionar sobre un pasado que vuelve como una suerte de espectro, ¿no?, que está ahí perturbando, y que una manera de abordarlo o de acercarse a él es imaginar futuros en los que ese pasado resurge de una manera monstruosa. Cada sociedad se hace cargo de su pasado de maneras múltiples. Una de ellas es imaginar distopías, mundos alternativos en los que de un modo siniestro ese pasado se hace nuevamente presente. Este programa pues queremos hablar sobre este tipo de cine en particular, pero del cine de anime, el cine japonés. ¿Por qué? Porque es otra visión distinta a la visión gringa, a la visión hollywoodense. Las distopías japonesas tienen otras características y también otras obsesiones. Hay temas obsesivamente repetidos que tienen que ver con el pasado histórico del país, pero también con su presente. Entonces ese es el tema que vamos a tratar, y para ello quisiera comenzar con una canción que detonará y que es de parte de una película de la que vamos a hablar más adelante.
Bueno, les recordamos, están escuchando La Habitación 101 en la Que Huelga Radio, 102.9 de FM, Radio Libre y Social contra el Poder. I've made up my mind to live in memory of a lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'll just live my life. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. Though long ago. She'll make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. Made up my
So I'll just live my life, dreams of yesterday.
君は一体誰なんだ。
違うよ、いいかい、君は自分のことは私って言うんだ。
ケイチ、
早くつかめ。
私は誰？
So I'll just live my life of dreams of yesterday.
Oh, yeah.
Ya estamos por acá de vuelta. Estás escuchando La Habitación 101 después de esta canción de Ray Charles, que sale al final de la película de anime Metrópolis y de la cual nos va a seguir platicando por acá nuestro compa.
Sí, lo que escuchamos fue I Can't Stop Loving You de Ray Charles. Y para quienes conocen de anime, seguramente recordarán esta escena memorable de la película que se conoce como Metrópolis de Osamu Tezuka, que es la secuencia final o una de las secuencias finales en donde la ciudad, esta ciudad industrial cibernética, se va cayendo a pedazos con una animación muy interesante, que es una animación combinada, animación tradicional junto con animación por computadora, y que se va destruyendo la ciudad y va cayendo también la chica cyborg, ¿no? La chica cyborg, que es la protagonista de la película. Y que con esta canción da todavía una sensación de belleza, ¿no? De belleza de la debacle. Esta película fue estrenada en 2001 y se trata de una versión muy libre de la película original de Fritz Lang, que después fue convertida en primero fue la película de Fritz Lang, luego fue convertida, o una versión muy libre fue convertida al manga, y hasta 2001 se transformó en esta estupenda película llamada Metrópolis, que pues en el mundo del anime se conoce como la Metrópolis de Osamu Tezuka. También es bien importante esta película por la banda sonora, que es muy particular, porque al ser una película que podríamos definir como la versión cyberpunk de Metrópolis, esperaríamos que fuera música electrónica o noise la que la sonoriza. Sin embargo, toda la banda sonora es de jazz de Nueva Orleans. Pero quizá antes de meternos a hablar de la película, sería bueno hacer algunas anotaciones en torno al anime en general. Bueno, para quienes no conozcan mucho de anime, tampoco yo soy un experto, pero me gusta ver algunas películas. El término anime pues se usa en general para referirse al tipo de animación que se hace en Japón. Aunque en Japón pues a todo le llaman anime, sea de hecho ahí o en otros países. Y su origen está vinculado fuertemente al manga. El manga es, digamos, el cómic japonés, o para decirlo más correctamente, la novela gráfica japonés o la historieta japonesa, y casi todos los el anime tiene una versión en manga, o hay diálogos entre el manga y el anime, hay versiones o adaptaciones. Esto es muy muy común. Si bien es cierto que el anime surge a principios del siglo XX, o sea, las primeras animaciones japonesas son de principios del siglo pasado, sus rasgos característicos, como son este tipo de dibujo, ¿no?, este diseño de personaje de ojos grandes, el tipo de movimiento, el tipo de historia que es diferente a la animación gringa, ¿no? La animación gringa usualmente los personajes se mantienen de la misma edad y como que el tiempo se paraliza en las historias. En cambio, en la mayoría de los animes, los personajes van creciendo, van cambiando, van evolucionando, digamos. Estas características no surgen o no se consolidan en la animación japonesa sino hasta los años 60. Y tiene un iniciador con nombre y apellido, que es Osamu Tezuka, que es quien empieza a dar los rasgos característicos del anime. Otra característica principal del anime es que, a diferencia de cierta animación occidental, no está dirigido fundamentalmente para niños o adolescentes, sino que tiene un montón de géneros o subcategorías que están enfocadas a distintos grupos sociales o grupos etarios. De hecho, tienen como una subdivisión de anime muy específica para los grupos de edad. Por ejemplo, el shonen es el anime dirigido a adolescentes. El shoujo es el dirigido a mujeres adolescentes. El seinen es para hombres adultos. Pero no se confunda el seinen con el cine, la animación pornográfica. El seinen más bien trata sobre temáticas políticas, sociales, extremadamente violentas, que no se deben de confundir con otros géneros.
El hentai, ¿no?
Exacto. El hentai es el... Se me estaba diciendo el nombre. El hentai es el que es básicamente pornográfico. El seinen es más bien como animación para adultos con temáticas más complicadas, y muchas de las veces abordan temas de la historia, temas históricos o como novelas. Hay muchas series de anime japonés que son como tipo telenovelas mexicanas, ¿no? Hay también una animación muy comercial que son dramas románticos que pasan usualmente en las tardes y que abordan esas historias de amor.
Y que aquí en realidad yo creo que justo a partir de este desconocimiento o esa diferencia del contexto cultural, como que de esas caricaturas o esas animes, pues, se pasaban como sin... O sea, como que había una mezcla de contenidos ahí, porque yo recuerdo las que pasaban cuando yo era niño, tenían unos contenidos que no eran como normales para las otras caricaturas o el anime, pues. Como, por ejemplo, Robotech, ¿no? Que siempre eran unas cosas así como bien, bien complejas, pues, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, también eso las hacía más chidas, ¿no? Que las otras animaciones, ¿no? Pero supongo que era un poco así, ¿no? Estaba esta otra de Ranma y medio, que era una especie de transgénero, ¿no? Era un chavo así como... Entonces era curioso ese rollo.
Sí, eso es bien, bien interesante, que aquí el anime, como que, sobre todo las series, se han pasado muy mezcladas. Distintos géneros de anime, y digamos han llegado las versiones más comerciales, pero también de las sagas más importantes como Robotech, por ejemplo, Ranma y medio y muchas otras, incluso Dragon Ball, las primeras temporadas son profundamente sexuales, ¿no? Hay muchas escenas sexuales que para la versión mexicana se editaron, pero siempre estaba ese tránsito hacia lo erótico, hacia lo sexual. También yo recuerdo mucho varias sagas de anime que tienen que ver con el boom, ¿no? Hay un boom, si bien en los 60 ya se están definiendo con claridad los rasgos característicos de este género, en los 70 es cuando se da el boom dentro y fuera de Japón. Es cuando el anime llega a otros países y pronto se empieza no solo a subtitular, sino más bien a doblar, ¿no? Muchas de las series de anime que llegan a México es en esta época, o son producidas en esta época, y ya llegan en español, ¿no? Lo cual es algo muy, muy importante, ¿no? Marca un paso que cambia todo, ¿no? Ya todos en México y en América Latina estamos muy familiarizados con el anime porque están en nuestro idioma y en nuestro acento. Series como Mazinger Z, que es del 72, o Remy, que es del 77, Heidi, Candy, estas animaciones con las que crecieron muchas generaciones de niños mexicanos, tiene que ver con ese boom de los 70, que ya marcan dos de las principales tendencias del anime hasta ahora, ¿no? Que por un lado es el anime tecnológico, ¿no? El anime que está obsesionado con los robots, que está obsesionado con los futuros apocalípticos, con las máquinas, con las batallas. Y por otro lado está este anime como tradicional, que recupera la vida de campo. Pensemos en lo que hace Miyazaki, ¿no? Miyazaki tiene un poco de los dos. Tiene estas películas donde se idealiza la vida de las pequeñas aldeas, las aldeas campesinas. No por nada él viene de trabajar en Remy, ¿no? Esta película que marcó a muchos la infancia. Pero también tiene estas escenas de estas películas que son mucho más de robots, de cyborgs, de bestias mezcladas con plantas, con máquinas. Que son, digamos, dos géneros o dos temáticas que se mantienen hasta ahora. O se mezclan, se separan. Años después, ya en los 80, pasa esta ola de robots y de historias melosas o melodramáticas a una oleada también cyberpunk, pero un cyberpunk muy entendido a la japonesa, ¿no? Son mundos cibernéticos con personajes cyborgs, con looks punks, ¿no? Aquí la cultura punk influye muchísimo en el anime de los años 80. Es un anime que está situado en el futuro, pero la estética está apropiada del punk, ¿no? Es gente con crestas, con estoperoles, pero también con prótesis robóticas que libran guerras intergalácticas. Entonces, si recuerdas algunas de estas de este momento, que también se dio mucho en el cine occidental, ¿no? O sea, todo este género de Terminator, todas estas películas son profundamente cyberpunks, ¿no?
Ya. Pues ahora mismo no. Después he visto alguna. No podría ahorita señalar el nombre, pero sí me llamaba la atención. Yo lo que pensaba en ese momento era, pues, qué tipo de obsesiones hay en la cultura japonesa con las máquinas, con los robots, con mucha violencia. Creo que es algo que también puede ser incluso una especie de, pues no sé si de lugar común, si de un estereotipo, pues, pero de una cierta fascinación de la cultura japonesa por una violencia muy explícita, incluso en animaciones, ¿no? Y en contenidos que desde luego para nosotros que crecimos viendo todas esas animaciones como Los Caballeros del Zodiaco, como todas esas cosas, pues era súper ultra violento, ¿no? Digamos, para el otro tipo de contenidos que había, y era difícil de alguna manera tener ese contexto, pues, de que respondía pues a una serie de contenidos, de géneros que acá pues no se percibían, ¿no?
Hay como unas obsesiones muy marcadas en el anime japonés y en realidad en la cultura visual japonesa, que una es esta violencia explícita, esta obsesión por crear seres monstruosos, ¿no? Que el cuerpo humano lleno de prótesis robóticas o prótesis animales o vegetales, ¿no? Es también muy reiterada en la imaginería del anime la noción de que los seres humanos se pueden mezclar con plantas, ¿no? O sea, les crecen ramas, los devoran los árboles. O con máquinas, o las tres, ¿no? O sea, humanos mezclados con máquinas y con plantas. Pero también otra obsesión es la de la, digamos, en términos occidentales, la de la Lolita, ¿no? Prácticamente todo el cine que yo conozco de anime tiene una Lolita. Tiene una chica de entre los 13, 16 años, que es una heroína o es una, la chica que enamora a los personajes, que es una cantante muchas veces, pero que también es inocente y erótica, ¿no? Tiene esta mezcla que es una obsesión japonesa que traspasa el ámbito del anime, porque entrando al campo de la pornografía, la pornografía japonesa también está obsesionada con esta idea de la colegiala, de la Lolita.
Sailor Moon y todo este
rollo. Sailor Moon, que está como en el límite también. Hay una erotización de estos personajes también muy, muy, muy tremenda. Que yo no sé a qué obedezca, pero incluso yo no recuerdo el nombre. Pero dentro del anime ese tipo de personajes tiene un nombre. Y en casi todas las películas existe. A veces es más inocente, a veces es menos erótica. Pero casi siempre, si ustedes se fijan, los personajes centrales de los animes son adolescentes. Hombres o mujeres. Medio hermafroditas, ¿no? Hay esta cuestión del hermafroditismo o de, digamos, de la ambigüedad sexual, para decirlo en términos más actuales. Esta ambigüedad sexual se da en un montón de animes, hasta en animes comerciales como Caballeros del Zodiaco. Hay esta ambigüedad sexual que también es muy, muy reiterada en el cine y en las series japonesas. Pero regresando al tema del cyberpunk, quizá el ejemplo clásico de este género es Akira, ¿no? Akira yo creo que marca un antes y un después en términos de anime Japón. En anime es una película, bueno, es una serie que también tiene su versión en película. La versión en película es de 1988, que recupera elementos de la serie pero le da un giro. Y como la mayoría de estos animes, viene también de un manga que es previo, que se desarrolla en el futuro. Creo que la trama de Akira se desarrolla en el año 2019 en un lugar que se llama Neo Tokio. Neo Tokio es una ciudad que se construye tras una guerra nuclear, lo cual nos habla de nuevo de las obsesiones japonesas una y otra vez, que desde luego esta guerra nuclear desata una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces la trama se desarrolla en medio de una tercera guerra, en una ciudad destrozada por la guerra nuclear, que desde luego nos recuerda a Hiroshima, nos recuerda a Nagasaki, pero también había algo muy importante en los 80. Acababa de pasar Chernobyl. Entonces Chernobyl hacía de nuevo presente y posible que sucediera un desastre, una catástrofe nuclear. Entonces yo creo que esta animación, Akira, responde, claro, al pasado doloroso que tiene Japón, pero también al contexto presente que estaba en los años 80, ¿no? Que era la Guerra Fría, la posibilidad de una... la posibilidad más diluida todavía de una guerra nuclear, pero también la presencia del infierno nuclear en Chernobyl. Porque si bien es cierto que hay recuerdos o hay imágenes que nos recuerdan a Hiroshima y Nagasaki, hay otras películas, otros animes que sí se centran directamente en las bombas nucleares. No hay una película, no recuerdo ahora el nombre, que justamente narra las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, y es absolutamente descarnada, brutal, se ven los cuerpos deshaciéndose, es casi gore, ¿no? Se derrite en la piel de las víctimas. Hay otras películas que también abordan el tema de la Segunda Guerra Mundial, como La Tumba de las Luciérnagas, ¿no? También de Miyazaki, que también es súper dolorosa, que está basada en una novela. En cambio, Akira no busca tanto en el pasado, sino que lo mezcla con muchos otros elementos, la cuestión punk, la cuestión de Chernobyl y el imaginario de una tercera guerra mundial. Ahora me gustaría hablar de una película reciente, que es la de la canción que acabamos de oír, que es la de Metrópolis. Bueno, como ustedes saben, Metrópolis, la original, es emblemática para estas temáticas de la distopía. Pero en este caso, la Metrópolis del anime japonés es ligeramente distinta. Es un mundo futuro, una especie de ciudad donde hay una plutocracia, en la que se desarrolla la trama donde la personaje principal es esta chica cyborg, que tiene rasgos humanos, pero que es el cuerpo es básicamente una máquina, y otro chico que vive en una realidad absolutamente brutal, en la que básicamente lo que muestra es un apartheid. Es una realidad apartheid, donde el conflicto entre máquinas, cyborgs y humanos es patente. Y acaba como con la destrucción total, aunque al final no, tampoco se trata de contar en las películas. Al final hay una luz de esperanza, pero el mensaje final es un derrumbe. Que yo creo que esta película sí es muy pensada como para leccionar el presente, ¿no? Es una película que sí busca dejar lecciones sobre la realidad presente. Y tiene una animación muy muy cuidada que, digamos, para quienes conocen algo del anime de los años 80, 70, el director es el que hizo Astro Boy, que también Astro Boy es un personaje muy similar. ¿Qué es Astro Boy? Es un robot, no recuerdo si es un cyborg, yo recuerdo que era un robot que muchas veces queda destrozado y queda absolutamente aniquilado por humanos, por máquinas. Pero este personaje es muy similar a la personaje de Metrópolis, que a diferencia de la Metrópolis de Fritz Lang, es una personaje mucho más joven, es casi una niña. Y bueno, para en un momento seguiremos hablando más de estos temas. Quisiera pasar a la siguiente canción, que es de Jinro.
Venga, pues vamos a escuchar esta canción de esa otra película animada, de la cual nos va a platicar por acá nuestro compa. Les queremos recordar que nos pueden escribir al Facebook de la Que Huelga Radio, a el teléfono 55 15 24 37 10, 55 15 24 37 10, y al WhatsApp 13 16 32 16, 13 16 32 16. Estás escuchando La Habitación 101. Es la Que Huelga Radio, radio libre y social contra el poder.
Las palabras traicioneras por incompletas. Aquí reiteramos el flujo del hacer. Reiteramos las palabras y los hechos que buscan transformar el mundo. Contra los especialistas y su mentira, contra los capos de la verdad, ocupa la Que Huelga Radio 102.9 de FM.
Bueno, ya estamos por acá de regreso. Te recordamos que estás escuchando La Habitación 101 en la Que Huelga Radio y que estamos platicando el día de hoy sobre pues la relación entre el anime, las distopías y el apocalipsis, y estamos platicando por acá con nuestro compañero que vamos a seguir hablando sobre otras animaciones japonesas con estos temas.
Bueno, sí, lo que acabamos de escuchar es una pequeña pieza que forma parte de la banda sonora de la película Jinro, que en inglés se le puso La Brigada de los Lobos. Jinro, La Brigada de los Lobos, que es una película de 1999, cuyo diseño de personajes a mí me parece de lo más sugerente, porque se escapa de estos estereotipos del anime, que son estos ojos grandes, las figuras demasiado esbeltas, los cabellos alborotados. Esta animación, que es dirigida por Hiroyuki Okiwa, es mucho más realista. Los personajes, el diseño de personajes de Jinro son mucho más parecidos al japonés promedio, ¿no? Son los ojos más rasgados, una amplia variedad de tonos de piel, gente adulta. No, los protagonistas acá no son tanto los niños o los adolescentes, sino adultos. Eso ya te da un indicio de por dónde va la película. También me interesa mucho el color. El color de la película es muy opaco. Es una película sombría en cuanto a temática, pero también visualmente es muy sombría, pero igualmente espectacular, ¿no? Por algo se caracteriza el anime, en contraposición a la animación norteamericana, no toda, claro, es la obsesión por el detalle, ¿no? El detalle en los movimientos, en recrear los sonidos, la sensación de morder un pan, de caminar bajo el agua, y el cuidado en los paisajes. Eso es algo que tienen directores como, como Kiura, pero también como Miyazaki, ¿no? Que tiene toda esta paisajística tan bella y a veces tan apocalíptica, tan destructiva como la que maneja en La tumba de las luciérnagas. Bueno, esta película de 1999 a mí me gusta mucho porque hace algo que en el cine a mí me parece bastante sugerente, bastante productivo, que es imaginar una historia alternativa. El qué tal si hubiera, algo que en la historia no se puede hacer, en la ficción se permite más, que es imaginar qué hubiera pasado si. Entonces, esta película se sitúa en el Japón de la posguerra, de la segunda posguerra, tras lo que llaman la gran derrota japonesa. Es un país que está sumido en la miseria y los esfuerzos por reconstruir la nación en realidad se han tornado en la constitución de un poder autoritario basado en un poder militar, en una fuerza militar profundamente represiva, digamos, no, tal vez no es tan ajeno a lo que realmente pasó en el Japón de la posguerra. Según esta versión de la historia, de la película, en los años 50 se estableció un gobierno militarizado que genera una policía de élite, una policía militarizada podríamos llamar, que se encarga de reprimir y sofocar los disturbios, porque hay un periodo que se llama los disturbios de los años 50 en los que la población japonesa sale a enfrentarse al gobierno porque no solamente no ha mejorado la calidad de vida, sino que se está construyendo un régimen autoritario de vigilancia total y un sector de la población se niega a aceptar. Entonces, muchas escenas o algunas escenas del principio, sobre todo de la película, se centran en esto, ¿no? Vemos enfrentamientos entre manifestantes y, digamos, lo que sería la versión de los granaderos de allá, arrojando bombas Molotov. Y también, paralelo al surgimiento de esta élite policial que se llama la Capitol Police Organization, surge una guerrilla, ¿no? En la trama de esta película surge una guerrilla que se enfrenta al gobierno y que busca acabar con él, y es una guerrilla urbana, algo que me parece también muy sugerente porque en la película se muestra que los realizadores se tomaron muy en serio en documentarse en torno a tácticas guerrilleras. Es decir, la película nos muestra el actuar de células guerrilleras urbanas armadas y células de propaganda pacíficas y cómo se van vinculando en las manifestaciones ciudadanas, ¿no? Entonces, cómo la guerrilla logra inmiscuirse en las manifestaciones pacíficas y sumar gente a su causa. También es muy interesante el armamento que usan. Esta guerrilla utiliza armas de alto poder, metralletas, pistolas también, pero su arma en los enfrentamientos son las bombas Molotov, lo cual también es muy muy interesante, pero son bombas Molotov mezcladas con otros químicos, incluido el napalm, ¿no? Entonces son bombas Molotov mucho más potentes que superan a la policía común y por eso existe la Capitol Police Organization. La historia se centra en un miembro de esta policía, ¿no? Uno de los policías de élite, que tras una represión policial contra los manifestantes y contra la guerrilla, pues se mete en las cloacas de la ciudad y esta célula de la policía asesina a todos los miembros de la célula guerrillera, ¿no? Los masacran a metralla y al final solamente queda una chica que va huyendo y este policía es el que la encuentra. La encuentra en una vuelta ahí dentro de las alcantarillas y está a punto de dispararle y asesinarla, pero no sabemos exactamente qué pasa. Quizá porque la ve muy joven, muy indefensa, no dispara inmediatamente. Entonces la chica, lo que el policía no sabía es que la chica en su bolsa, que parecía una bolsa de escuela, lo que traía era una bomba. Entonces ella, antes de ser asesinada, porque ve que queda rodeada por el resto de los policías, detona la bomba y se inmola frente a él. Lo cual, y esto es algo muy particular de este anime, porque es muy muy humano, muy a la escala de los pensamientos del protagonista, lo cual le genera al policía pues una especie de trauma, ¿no? Hay algo en el policía que cambia radicalmente tras ese acontecimiento. Tú la viste, no sé si quieras comentar algo de...
Salta esto, ¿no? Una, pues esta parte como más histórica, que es muy interesante, del Japón de la posguerra. Y esto que efectivamente pues no te imaginas, ¿no? Que es esta actividad de los grupos guerrilleros en esta sociedad de la posguerra. Que si no, bueno, por lo menos en la traducción que, o en los subtítulos que de la versión que yo vi, al grupo guerrillero le llaman algo así como la secta o una cosa por el estilo, ¿no?
Sí.
Y el grupo este de la policía militarizada, que está, digamos, en funciones abiertamente contra insurgentes, pues es una policía que incluso para el contexto histórico en el que se sitúa la película, pues es una policía pues totalmente atemorizante, pues, ¿no? Unos policías muy grandes que además están vestidos como con una especie de armadura y con una suerte de máscara antigás y unas lentes o unas gafas de que detectan pues estos que son como infrarrojos, ¿no? Que detectan como el calor, ¿no? Entonces, digamos que ese es el marco, pues, en el que se abre la película. Y este enfrentamiento entre esta célula guerrillera de los que se llaman la secta y que recurren a este tipo de acciones, ¿no? Un poco antes de la persecución en las alcantarillas, esta escena donde la misma niña le da un bolso a uno de los manifestantes que también contiene un explosivo y que lo arroja a la policía, lo que finalmente desata pues la represión esta encarnizada, ¿no? Y bueno, y esta escena del túnel primero, donde efectivamente hay una masacre pues contra los integrantes de esta guerrilla y la persecución a la niña, ¿no? Entonces toda esa primer parte pues es muy sorprendente, digamos, porque te sitúa en un escenario que efectivamente no conocemos, ¿no? Que es resultado de la ficción, pero que te plantea pues esa posibilidad en un escenario como ese, pues de modernización después de la posguerra, ¿no? Después de todo lo que pasó en Japón.
Algo que decías me parece bien interesante, que hay una deshumanización, ¿no? Que se materializa en los cuerpos de esta policía de élite, en las cuales su uniforme no permite ver ningún rastro de cuerpo humano, ¿no? Es pura máquina. Los ojos son cubiertos por estos lentes infrarrojos, son máquinas de matar, ¿no? Hay una deshumanización bastante patente que a mí me interesa mucho cómo se maneja en esta película la deshumanización hacia lo mecánico, hacia la máquina de matar, pero también hacia la bestia, hacia el animal. Recordemos que la película se llama La Brigada de los Lobos. Entonces, se llama así porque el tema del lobo es recurrente. De hecho, varias escenas de la película, varias secuencias de la película se dan en un museo de historia natural frente a unos lobos disecados. Y ellos mismos, la policía de élite, dicen: nosotros no somos humanos, somos bestias, somos animales y somos lobos. También se llama así la Brigada de los Lobos porque se supone que hay una especie de conspiración que se hace llamar la Brigada de los Lobos, que se infiltró a la policía, a la Capitol Police Organization, y es una especie de infiltración medio fantasma, porque nadie sabe si realmente existe o no existe. Entonces, esta noción del lobo, el lobo que caza, es muy patente en la película. También es porque la chica que se inmola al principio, la que se detona la bomba con ella antes de ser asesinada por la policía, es una chica que forma parte de la guerrilla. Ella estudiaba la secundaria y pertenecía a lo que en la película se llama el Frente Urbano Pacífico, y luego se involucra en una célula de la guerrilla armada, y su papel es el de justamente transportar bombas. La guerrilla esta de la ficción tiene un nombre particular para estas niñas y niños de secundaria que usan para transportar bombas y para dárselas a los objetivos. Se les llama las Caperucitas Rojas, ¿no? Entonces ahí de nuevo otra vez la noción del lobo y la Caperucita Roja. También a lo largo de la película el policía se empieza a obsesionar con la idea de que acabó con una vida inocente. Entonces tiene pesadillas, o más bien tiene más que pesadillas, como alucinaciones, porque él está consciente, en la que él va persiguiendo a la niña y detrás de él va una manada de lobos, ¿no? Que devoran a la niña, ¿no? Entonces de nuevo están ahí los lobos, y durante toda la trama se va contando una versión de la Caperucita Roja, ¿no? Porque la supuesta hermana de la víctima le regala al policía un libro de la Caperucita Roja. Entonces hay pequeñas secuencias donde va narrando pues la clásica historia, pero se va entremezclando con la historia de la película. Al final, no, para no contarles, y está en internet esta película, es fácil de encontrar. Para no contarles, al final lo que pasa es que se crea toda una intriga donde el policía se ve visto involucrado en un complot, digamos, lo quieren inculpar de ser un aliado de la guerrilla y por una cuestión de amor, pero al final él se da cuenta que todo es una especie de complot y da un giro a la cinta. Más allá de la temática o de la trama personal que tiene que ver con las obsesiones del policía, yo creo que en esta película de nuevo se pone en relieve las obsesiones japonesas, ¿no? Esta batalla entre el animal, que es un animal que sigue sus instintos, que devora, el humano, que es, digamos, el sujeto ético, y la máquina, ¿no? La máquina que es fría y aniquila. En este caso, la máquina es la que gana. La máquina es la que devora al humano y ataca fríamente, sin pasión, ¿no? La pasión es la propia del animal, que devora, que asesina. La máquina mata sin ningún tipo de pasión. Se trata de una oscura visión del mundo que, desde mi punto de vista, es una crítica a la historia japonesa también, ¿no? A la deshumanización que se vive en Japón en la posguerra y a la urgencia por el olvido. Algo muy reiterado que dice la chica, la protagonista, que es una chica que también está envuelta en el complot, dice tenemos que olvidar, es tiempo de olvidar, dejemos atrás el pasado, pero al final ella revienta en llanto y dice, yo solamente quisiera que alguien me recuerde. Ella fue una militante de la guerrilla. Entonces, yo creo que de nuevo esta película se acerca a este pasado que sigue abierto, que sigue doloroso, que es una lucha por cómo recordar un pasado, esta derrota brutal, pero también esta deshumanización que conlleva la guerra. Y cómo la máquina es esta presencia que sigue ahí, sigue abierta, sigue alerta y que no duerme. Por eso a mí me parece muy interesante, porque si bien no es una distopía en términos estrictos, nos cuenta otra realidad posible donde se lleva al extremo algo que en efecto pasó, ¿no? Una derrota brutal, una deshumanización, una indiferencia generalizada. Ustedes ven en las secuencias, la gente sigue su vida común y no se da cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? La gente está ajetreada, yendo hacia sus destinos, en medio de algo que se ve, que es evidente que está viniéndose abajo, que está viniéndose a pedazos, ¿no? Entonces, esta película Jinro, La Brigada de los Lobos, es bastante recomendable en ese sentido y creo que es casi única en su tipo. No soy un experto, pero este drama personal, humano, que aqueja al protagonista no es tan común en el anime. Y bueno, me gustaría pasar a otra película, la última que vamos a comentar, pero no sé si antes tú quisieras decir algo más sobre esta cinta.
No, pues eso, coincido con el comentario. Es una, pues una película que sí, incluso para alguien como yo que no ha visto mucho anime, pues sui generis, ¿no? Es una película que toca temas pues propios de esta cultura japonesa. Quizá eso es lo interesante, que lo hace más, no desde lo que nos tiene habituado el anime, que es como la fantasía, los monstruos, los Transformers en un sentido amplio, pues, sino un pedazo de la historia del Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y que más allá de toda esta relación que hay con la Caperucita Roja y como esta fábula, es bastante prístina, o sea, es bastante transparente, ¿no? Habla sobre una sociedad que está en recuperación, una sociedad que ya, digamos, desde el momento en que se produce esta película, pues siempre ha sido visto también de esa forma, ¿no? Una sociedad que se pudo recuperar de esa derrota y que además después pudo ser una potencia mundial en términos económicos, pero también de innovación tecnológica. Y quizá esta película, en ese lado como mucho más realista que tiene, pues adopta esta parte de la historia que no está muy contada, de quienes no estaban plenamente integrados a ese ideal, incluso en ese contexto de posguerra, ¿no? Entonces, es una película bien, bien interesante. Y pues desde luego también los invitamos a que la vean, desde luego por medios piratas en la internet.
Claro, igual si se puede, pues podríamos pasar los links de las películas para que quien esté interesada o interesado la vea. Había dicho que era la última película que vamos a ver, que vamos a platicar, era la que seguía, pero no, quedan dos. Y lo que vamos a escuchar es parte de la banda sonora de otra película impresionante que ya es una película emblemática del anime, que es Nausicaä. Vamos a escuchar esta canción, que aparte es muy, muy bella. Y si recuerdan, la película también acompaña una secuencia bastante emotiva.
Bueno, pues esto es la Habitación 101. Estás escuchando la Que Huelga Radio, el 102.9 de la FM y también por internet. Te recordamos los medios de comunicación. Está el Facebook, Que Huelga Radio. Está un teléfono móvil al que nos puedes enviar mensajes de texto. Es el 5515-243710. 5515-243710. Y también tenemos un WhatsApp que es 1316-3216. 1316-3216. Regresamos en un momento.
Ha 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 Nosotros decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos.
Una radio alternativa para que las ideas avancen hacia una sociedad donde la información y las frecuencias no sean un medio de dominación de las personas.
Radio.
Transmitimos en el 102.9 FM en el sur de la ciudad Monterrey.
Bueno, pues ya estamos por acá de vuelta. Estás escuchando La Habitación 101 y después de esta canción que escuchamos de la película Náusica, pues vamos a seguir platicando por acá con nuestro compa, quien pues nos va a seguir compartiendo un poco sobre lo que ha estado pues pensando y viendo y escuchando sobre estas películas animadas, este anime japonés, y la relación que tiene con las distopías y con la idea del apocalipsis.
Sí, lo que escuchamos ahora, como comenté antes, es parte de la banda sonora de la película Náusica. Ya me había tardado en hablar de Miyazaki, que es, digamos, uno de los directores más importantes del Japón y quizá el más conocido porque sus películas son bastante bien distribuidas en América Latina debido a que ahora la relación que tiene con Disney. Pero esta película es de las primeras, es la segunda película hecha por este director, por Miyazaki. Y es un antecedente de lo que ya va a ser sus películas hechas totalmente por él en los estudios Ghibli. Esta película da inicio a producciones de estudios Ghibli. Pero antes de entrar al tema de la película, de la cual solamente diré un par de cosas, me gustaría hablar de la banda sonora, ¿no? Esta banda sonora es de las más bellas que yo he escuchado de anime. Y tiene que ver con que, ya saben, ¿no? Los directores suelen tener a sus actores fetiche, pero también a sus músicos fetiche, a la gente con la que trabajan siempre en coordinación, ¿no? A sus editores. Y el caso de Miyazaki no es la excepción, ya que buena parte de sus películas están sonorizadas por el director Mamoru Fujisawa. Quizá ese nombre no le suene tanto, pero sí el de Joe Hisaishi, ¿no? Que él prefiere llamarse así, Joe Hisaishi, que es un compositor japonés y director de orquesta que ha sonorizado pues prácticamente todas sus películas de Miyazaki, además de muchas otras películas. Este es un director de orquesta ya maduro, nació en el 50, que se ha especializado en sonorizar películas. Tiene más de 100 bandas sonoras en su haber. Y entre las películas que ha sonorizado de Miyazaki, de Hayao Miyazaki, es la de La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, El Castillo Ambulante, es decir, El Castillo Vagabundo le pusieron acá en América Latina. Es decir, casi todas sus películas recientes. Pero esta, que es de las primeritas, también fue sonorizada por Joe Hisaishi. Y si a ustedes les interesa la obra de él, también tiene versiones orquestales de esta banda sonora. Entonces tiene unas versiones mucho más. Esta aquí vemos que tiene varios elementos electrónicos, ¿no? Cuando la toca, cuando él dirige la orquesta, tiene una orquesta grande y suena de una manera más impactante. Pero era muy larga la versión, entonces quise poner esta más corta, que además es la que aparece en el anime. Bueno, Náusica es el segundo largometraje de Miyazaki. Es de 1984. Quizá por eso no es tan conocida como otras, como La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, otras películas más recientes que ya se estrenaron en México en salas, ¿no? En cambio, Náusica no se estrenó en salas, solamente llegó pues pirata, ¿no? Y sobre todo ahora que ya es muy fácil encontrarlas en DVD, en internet, se ha conocido un poco más. Se trata de una película que se ambienta en un postapocalipsis también, ¿no? ¿Por qué sabemos que es un postapocalipsis? Porque es una pequeña ciudad, una pequeña comunidad donde se observan ruinas de los grandes edificios que antes hubo, ¿no? O sea, se ve vestigios de la civilización occidental, de la industrialización, que quedan como ruinas, ¿no? Ruinas que son un poco misteriosas incluso para los propios habitantes de este mundo imaginado por Miyazaki y mucha otra gente. Que es otra de las grandes obsesiones japonesas, las metrópolis, ¿no? Japón tiene esta mezcla de ser, de mantener o intentar preservar sus culturas tradicionales, sus digamos, sus referentes culturales milenarios, pero al mismo tiempo es, tienen las ciudades más modernas del planeta, ¿no? Está Tokio es una locura de tecnología. Entonces, esa tecnología, estas grandes metrópolis donde están llenas de anuncios, de movimiento a través de la electrónica, también obsesiona, es una obsesión recurrente en el cine japonés. Y no en pocas ocasiones se observan estas ciudades ya destruidas y el resurgimiento de pequeñas comunidades campesinas, que parece hasta como una visión medio utópica, ¿no? Que después de este desborde de tecnología de las grandes ciudades, lo que buscan es regresar a la pequeña comunidad. Y en este tipo de cine, Miyazaki es un maestro, ¿no? Prácticamente todas sus películas, hasta las más pequeñas, las más discretas, como Kiki's Delivery Service, están situadas en pequeñas comunidades, ¿no? Hay una idealización que también tiene que ver esta mezcla de la idealización de la comunidad y las ruinas, los ecos de una barbarie pasada y las maquinarias que parecen como mezclas de maquinarias medievales con máquinas de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con la propia vida de Miyazaki, que le toca a la Segunda Guerra Mundial, digamos, le tocan los estertores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso se ve muy reflejado en su obra, ¿no? Su obra siempre está esta sensación de que algo horrible acaba de pasar o pasó hace mucho tiempo, y estas visiones de la maquinaria mortífera y destructiva que nos recuerda a los aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay algo muy particular con los aviones que Miyazaki sabe exaltar muy bien. La película narra que, pasados varios siglos de la guerra esta catastrófica, algunos grupos humanos logran sobrevivir y viven a las orillas de un bosquecito, y hay un mar, pero el mar quedó destrozado por la contaminación, ¿no? Es un mar muerto, es un mar que está lleno de residuos tóxicos y donde han surgido insectos mutantes, ¿no? Insectos monstruosos. Entonces esta pequeña comunidad logra sobrevivir, pero está siempre amenazada, está asolada, no solo por esta naturaleza ya monstruosa, ya modificada por la tecnología, por el ser humano, sino también por los otros pueblos que sabemos que están alrededor, ¿no? Entonces tienen estos ataques que derivan de la acción humana. De nuevo, Miyazaki siempre es muy aleccionador, ¿no? O sea, es como una advertencia a los estragos que puede ocasionar en la naturaleza el uso de tecnologías que la intervengan o de químicos que pueden generar mutaciones. El lugar donde ellos viven se llama el Valle del Viento, que es un pequeño poblado, es un reinado, más bien es un reino en el que viven algunas personas como una vida muy tranquila. Sin embargo, hay esta presencia de sus enemigos que está ahí siempre patente y que de repente estalla. La batalla o el conflicto en la película de Náusica se da cuando un grupo de personas logra revivir una especie de monstruo mecánico, el dios de la guerra, que estaba dormido en una parte del planeta, que fueron como los encargados de la destrucción. Pero eso es un monstruo de esos monstruos también muy típicamente japoneses, que generan un horror, pero al mismo tiempo una suerte de simpatía, ¿no? Estos seres gigantescos que a la vez son medio nobles. Entonces esta máquina despierta y genera un horror y una nueva batalla en este bosque absolutamente mutagénico. Es una película que a mí me recuerda mucho a otra película que se llama La Puta, que es en japonés La Puta, y acá en español le pusieron otro nombre porque pues en español suena a La Puta, ¿no? Sin embargo, es un término japonés. No quisiera contar más sobre esta película o estas dos películas de Miyazaki, salvo estas reflexiones que él es muy consciente en dar, ¿no? Él sabe que su cine, a diferencia de las películas que mencionamos anteriormente, su cine sí lo ven muchos niños, ¿no? El cine de Miyazaki, a pesar de que a veces es clasificación B, etcétera, es para consumo masivo y para consumo infantil. Entonces él siempre busca dejar una lección. Sus protagonistas usualmente son niños o adolescentes, pero aquí hay algo importante. A diferencia de animes muy famosos como, digamos, Sailor Moon o Wood o Ranma, los personajes de Miyazaki no son adolescentes eróticos, ¿no? No es la típica chica como sexy o voluptuosa de la escuela secundaria, sino que son niños que conservan esa inocencia, digamos, que le gusta mucho resaltar a Miyazaki, y que es esa bondad que tienen los personajes la que los lleva a salvar o a redimir a la comunidad, o a entablar el diálogo con otros seres, otras presencias, como el caso de el viaje de Chihiro, que otros seres humanos no pueden tener, ¿no? Entonces esa es la característica de estos personajes, son adolescentes, son niños que tienen como la bondad que los adultos han perdido, ¿no? Entonces es como una lección que da Miyazaki en muchas de sus películas. Dice, podemos llegar a un final catastrófico, la humanidad puede acabar en ruinas, pero siempre queda la esperanza, y la esperanza se suele materializar en un niño, un adolescente que logra entablar un diálogo con las otras presencias. Cuando hablo de otras presencias me refiero a animales, a espectros, a los guardianes del bosque, por ejemplo, o a la naturaleza en sí misma, ¿no? Logra entablar este diálogo. Para Miyazaki, la esperanza, pues, de la humanidad, no sé su opinión personal, pero según lo visto en sus películas, la esperanza está en las pequeñas comunidades, ¿no? En retornar al orden de la comunidad y alejarse de las ciudades, que para él las ciudades, si ustedes recuerdan casi todas las películas de Miyazaki, la ciudad es sinónimo de guerra, de destrucción o de la perversión, ¿no? Entonces, lo bueno, lo positivo se regresa a las comunidades, ¿no? Son comunidades que también son muy extrañas, porque Miyazaki está muy influido por la literatura y la realidad francesa. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Remy? Remy en realidad es una obra situada en Europa, ¿no? Y que me parece es una obra francesa, pero que se llevó a la animación en Japón. Entonces, por eso las poblaciones nos recuerdan mucho más a Europa que a Japón. Y en todas sus películas vemos lugares que se parecen a Japón, pero también se parecen a Europa, ¿no? La ropa parece a veces del Renacimiento, de la Edad Media, de la Segunda Guerra Mundial en Europa o en Japón. Entonces vemos esta mezcla de comunidades también campesinas que a veces nos recuerdan a Francia, a Italia, y en otras nos recuerda a estas pequeñas comunidades arroceras o estas pequeñas comunidades campesinas en Asia. Bueno, y ahora sí, para concluir esta breve selección, este breve comentario sobre anime, distopías, apocalipsis, quisiera poner una canción de la banda sonora de la película Origen, Espíritus del Pasado, le pusieron en español.
Bueno, pues vamos con esta rolita y regresamos nada más a despedirnos y a dar unos pocos avisos de actividades en estos próximos días, actividades relacionadas con la lucha social, con la denuncia, con la solidaridad. Te recordamos que estás escuchando la Habitación 101, esto es la Que Huelga Radio, radio libre y social contra el poder.
Shit. 102.9 de FM.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la habitación 101, en la Que Huelga Radio, ya solo para hacer algunos comentarios finales y algunos avisos. Así que vamos a darle la palabra por acá a nuestro compa para que termine de platicarnos de esta última película animada. Cuya canción o una de las canciones que aparece en esta película acabamos de escuchar.
Sí, bueno, esta es la última película que vamos a platicar. Espero sea les haya resultado interesante. La canción es parte de la banda sonora de la película Origen, Espíritus del Pasado, así se llama en español. No sé si haya una traducción oficial o si fue traducción de los fans, ¿no? Que eso me gusta mucho del anime, que la misma gente está traduciendo, está subtitulando y nos está llegando gracias a ellos, ¿no? Un trabajo bien importante y que muchas veces no se reconoce. Y que nos llegan, yo igual reconocer a un amigo querido que es Jaime Rosas, que él es el que es mi dealer de anime y que me recomendó varias de estas películas y sitios donde verlas. Bueno, la canción que a mí me parece bastante buena es con la que abre la película, ¿no? Empieza una secuencia, imagínense esta canción con una secuencia en la que la tierra es destruida y la luna se parte en dos, ¿no? La primera secuencia, la secuencia de apertura de la película tiene esta canción y va pasando esto, ¿no? Vemos como de manera muy rápida lo que pasa con la Tierra tras una serie de experimentos donde pues sale algo fallido y hay una destrucción, una hecatombe global que prácticamente extermina a la humanidad. La canción es del compositor Ajimi Misoguchi, que es además un violinista, más bien violonchelista, y que ha compuesto, además de sus obras personales, ha compuesto para películas, ¿no? Entre las que está esta de Origen, Espíritus del Pasado, que es una película que se estrenó en 2006 y que fue dirigida por el estudio Gonzo de Japón. A mí me gusta mucho esta película porque tiene otros de los elementos que perturban a las cintas sobre distopía. Es la existencia de un personaje del presente, o sea, de nuestro presente, que de alguna forma, congelado, dormido, etcétera, llega y despierta en el futuro, ¿no? Un futuro extraño en el que no reconoce, ¿no? Que eso es un tema muy recurrente, ¿no? Si hay este viajero involuntario o voluntario del tiempo que despierta en una realidad que le es muy, muy, muy ajena, ¿no? Incluso en la animación occidental hay varios ejemplos. Incluso en la comedia, ¿no? Pensemos en Futurama, básicamente trata de eso, ¿no? De alguien del presente que despierta en un futuro también medio apocalíptico, pero lleno de humor. Bueno, esta película también tiene a este personaje como principal. Se trata, como ya les dije, de un mundo posapocalíptico. Algo pasó, no sabemos exactamente qué pasó, pero la humanidad casi llega a la extinción y la luna está destruida. Y solamente se ven ahí fragmentos de ella en el cielo. Entonces lo que tenemos es son pequeñas comunidades, de nuevo, otra obsesión japonesa, pequeñas comunidades campesinas en las que todo está, la tecnología está como detenida y todo está vuelto como de una suerte de edad media, ¿no? Entonces se hacen pequeños cultivos, se lleva a cabo el trueque, ¿no? Eso es algo muy importante, se ve como una especie de, en México le llamaríamos un tianguis, donde no hay dinero, el dinero ha desaparecido de la tierra y se trueca por otras mercancías, pero sobre todo se usa el agua. El agua se convierte en un bien muy escaso para la humanidad y es muy cuidada y muy apreciada. Entonces el agua en ocasiones funciona casi como el dinero. Digamos, la cuestión aleccionadora aquí es muy transparente, ¿no? Se trata de un mensaje sobre la crisis del agua que ya parece avecinarse y que en el DF la hemos sentido de vez en cuando, sobre todo la gente que vivimos en la zona oriente de la ciudad, ¿no? Entonces se trata de una comunidad pequeña en la que el agua es muy valiosa y que el agua no es fácil de obtenerla, no solamente porque sea escasa, sino porque está custodiada. El bosque, que es un bosque muy gigantesco, muy rápido, que crece muy rápidamente, o sea, no tarda años, sino días o a veces momentos en crecer, está custodiado por unos guardianes del bosque y guardianes del agua, que son una especie de seres mitad planta, mitad humano, que vigilan que no sea sacada el agua de manera irresponsable. Entonces, siempre que algún humano quiere sacar demasiada agua, se hacen presentes los guardianes del bosque y generan un conflicto con la humanidad, ¿no? Entonces, estos guardianes son peculiares porque, a pesar de que no hablan, siempre se comunican con los humanos y hay una especie de embajadora de los humanos que tiene que entrar en diálogo con los guardianes del bosque cuando alguna persona de la comunidad se pasa de lanza y quiere recoger demasiada agua. Entonces, uno de estos chavitos que se va a robar agua del lago, en una ocasión cae a una cueva subterránea donde encuentra una cápsula en donde hay una chica. Y de nuevo la obsesión japonesa, una chica preadolescente o adolescente dormida, y abre la cápsula y despierta, se reanima esta mujer, esta joven, que viene de un mundo previo a la destrucción, ¿no? Es una chica que vivió en las grandes ciudades y que despierta en este mundo que le parece totalmente ajeno, pero que quiere integrarla, ¿no? La gente de la comunidad se alegra de que esta chica despierte y le cuenta las bondades de este nuevo mundo. Dice, nosotros sabemos que tú viviste en un mundo donde la ciudad era lo importante y la tecnología, pero cuando estés en esta comunidad te darás cuenta que no está tan mal, que vivimos así y que hemos logrado sobrellevar muchas cosas en hermandad con la naturaleza. Pero no todos están tan contentos porque hay las voces del bosque, la presencia del bosque, no le gusta la presencia de esta chica. Hay algo en ella que al bosque y a los guardianes del agua les preocupa y quieren que le sea entregada. Quieren que la comunidad entregue a la chica al bosque porque al venir del pasado tiene algo que puede poner en riesgo esta aparente armonía. Y sí, si de repente hay secuencias en las que la chica recuerda su vida y es una chica típica de clase media japonesa en una gran ciudad y consumista, ¿no? Se ve comprando, teniendo bolsas de mercancía y disfrutando ese tipo de vida, ¿no? Entonces tiene estas remembranzas de su vida pasada. Sin embargo, está interesada también en la comunidad. Entonces la historia transcurre más o menos así hasta que pasa algo que a mí me parece un giro muy interesante, porque hasta ahora parecería que hay una idealización de la naturaleza y de regresar al campo, pero entran otros personajes que le dan un giro a la historia, porque llegan unos, uno que se hace llamar también sobreviviente de la época pasada, de la época industrial, que son una especie de soldados que recuperan la tecnología, tienen maquinaria, tienen armas, y llaman a esta chica porque resulta que la chica es hija de un científico importante del pasado que fue el responsable de la catástrofe. Entonces se revela que el mundo natural en el que viven es un mundo que ya fue modificado tecnológicamente. O sea, esa naturaleza ya es una naturaleza que fue alterada por la humanidad, ¿no? Entonces es una naturaleza mucho más violenta, mucho más rápida y agresiva. De hecho, hay unos seres que no son ni humanos ni guardianes del bosque, sino que son, le llaman humanos expandidos, que son devorados por la naturaleza y poco a poco se van convirtiéndose en árboles, ¿no? Al final estos humanos se convierten en árboles. Entonces me gusta mucho porque quita esta cuestión naif del enfrentamiento entre la tecnología y la naturaleza como si fueran opuestos binarios, sino que dice ya en la realidad actual lo natural también tiene cultura, ¿no? Pensando, por ejemplo, una teórica que es muy cercana a estas cuestiones cyberpunks, Donna Haraway, que habla de una nature culture, ¿no? Una cultura, una naturaleza culturalizada, que ya no podemos hablar de que es algo totalmente opuesto a la cultura, sino que a pesar de las voluntades de muchas personas en el mundo actual, pues esa naturaleza también ya ha cambiado debido a la acción del ser humano, y el ser humano ha cambiado en función de la naturaleza también, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque dice, pues no hay ninguna naturaleza libre de la acción humana, sino que ambos, tanto los que viven en el bosque como los defensores de la tecnología, ya son producto de la acción humana, ¿no? Entonces ahí se genera una batalla entre ambos mundos, porque los que reivindican a la maquinaria quieren regresar al mundo anterior. Que aquí es interesante, la idealización de un mundo pasado, la nostalgia por un mundo mejor, no se refiere a la nostalgia por el mundo del campo, sino por las grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades como algo que desapareció y que quisieran que volviera. Y bueno, no les cuento el final, sino solo esta nota, donde de nuevo se mezcla la tecnología, la naturaleza, o sea, el bosque y los humanos. Y que nos lleva a plantearnos nuevamente la pregunta inicial de este programa y de varios otros programas que yo he escuchado acá en esta emisión, que es ¿por qué o qué sentidos tienen las distopías? ¿Qué nos enseñan de la cultura actual? Porque hay gente que escribe o que produce obras muy conscientes de que es una lección para el presente, como hablábamos de Orwell, como el propio Miyazaki, pero hay otros que es mucho más ambiguo el mensaje, ¿no? El mensaje parece que se diluye y que nos muestra muchas obsesiones del presente y que nos muestra también un poco del pasado que sigue abierto, que sigue cuestionando las realidades sociales. Entonces yo creo que estas películas nos dan mucho que reflexionar, no solamente sobre nuestra realidad, sino de cómo enfrentarnos al pasado de una manera productiva.
Pues esto ha sido lo que hemos podido platicar el día de hoy. Le damos las gracias a nuestro compa, que esperamos podamos platicar en otras emisiones sobre algunos de estos temas o temas similares. Y ahora, para finalizar, pues vamos a dar algunos avisos sobre actividades a realizarse en los próximos días, algunos de los cuales ustedes pueden consultar en la bitácora de la Que Huelga Radio. Para empezar, tenemos ya en el día sábado 6 de febrero, el séptimo encuentro de asambleas en los Pedregales del Coyoacán. Esto se llevará a cabo el día sábado 6 a las 12 del día en la colonia Ajusco Coyoacán, y se trata de un encuentro de asambleas donde se va a estar exigiendo que no hayan más megaproyectos de lucro en la zona, por la recuperación de la planta de asfalto, por una ciudad que queremos y merecemos. Y la cita es el sábado 6 de febrero en Papatzin y Mixtecas a las 12 del día, sábado 6 de febrero, que por cierto se cumple un aniversario más del, la, pues del fin de la huelga del CGH por allá en el año 2000, con la entrada de la policía a distintas instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues esta es una actividad a la que los queremos convocar. Y además de eso tenemos también 5 y 6 de febrero el primer encuentro nacional por la indignación. Entonces esto es los días viernes y sábado, 5 y 6 de febrero. Esto es el primer encuentro nacional por la indignación. Los trabajos se realizarán en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Esto se ubica en Río Neva número 16, esquina con Villalongín, en la colonia Cuauhtémoc, allá por el centro de Ciudad Monstruo. Los objetivos de este primer encuentro nacional por la indignación son desarrollar, construir y fortalecer el proceso de unidad que se viene construyendo en el país y que se expresa en diversas formas de lucha y organización, a partir de reconocer la diferencia, a partir del respeto, de la vigilancia colectiva de acuerdos y de caminar por consensos y llegar a acuerdos políticos. Se trata de construir la más amplia unidad entre todo tipo de organizaciones, todo tipo de sectores, con la, el objetivo también de transformar a este país en contra de este modelo económico neoliberal. Otro objetivo es construir un programa político donde estén incorporadas todas las luchas para generar organización a nivel municipal, estatal y nacional, y dar seguimiento a los eventos que se van a llevar a cabo en todo el país, especialmente en Querétaro y Chiapas. De los participantes, bueno, pues podrán participar toda organización social, sindicatos colectivos, individuos, individuas y todas y todos los afectados y afectadas por el neoliberalismo que estén interesados en seguir construyendo la más amplia unidad popular. Y esto es, bueno, el 5 de febrero, por allá en la dirección que dábamos hace un momento, es decir, en Río Neva número 16, esquina con Villalongín, en la colonia Cuauhtémoc. Si quieren consultar la convocatoria completa a este primer encuentro nacional por la indignación, consulten la bitácora de La Que Huelga Radio. También queremos invitarles al primer aniversario del Café Zapata Vive. Esto es también el 6 de febrero a las 4 de la tarde, en Certificados número 6, colonia Álamos, delegación Benito Juárez. Fiesta, baile y resistencia, trova, jazz, rock, son cubano, fandanguito, son de tarima, salsa, cumbia, una exposición gráfica, un lugar para las tortugas y nos faltan 43. Y bueno, pues hay por ahí distintos colectivos, compañeras y compañeros que van a estar participando en este aniversario del Café Zapata Vive. Entonces, esto es el próximo 6 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, en Certificados número 6, colonia Álamos, cerca del metro Xola. Esto fue la habitación 101. Sintoniza las ondas libres de La Que Huelga Radio. Desde la época de la uniformidad, desde la época de la soledad, desde la época del gran hermano, desde la época del doble pensar. Saludos.